Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Todos queremos ser personas positivas y felices, pero cuando la vida trae dolor, tristeza y estrés, es difícil sentir feliz y mucho menos ser positivo. Hoy veremos cómo Dios nos puede transformar en personas positivas y felices. ¿Están listos para Navidad? Todo comprado, todos los regalos envueltos. Tiene mi regalo bien apartado. No, sobró. No. La vez pasada estábamos haciendo compras. Pues toda esta semana, todo este mes hemos andado de tienda en tienda, ¿vale? De Sam's, en el mall, en las tiendas, en Walmart, en Sam's, Walmart otra vez. Todos los días en las tiendas. Y algo que yo observé en ese tiempo del año, en esa temporada, yo estaba viendo cuando estábamos de tienda en tienda y otra vez a las mismas tiendas. Es que en esa temporada, en ese tiempo, todos queremos cosas que no tenemos. No es cierto. La razón que la tienda se llena es porque todos queremos cosas que no tenemos. Todos queremos cosas que no tenemos. Personalmente, yo estaba pensando en una bicicleta. En serio, yo saco a mis niños y a veces salimos a correr, a veces los saco en una bicicleta. Yo estaba pensando en una bicicleta y la fui a ver y todavía no tengo todo ahorrado para la bicicleta, entonces voy a tener que esperar. Pero mi caso es, lo que yo quiero que no tengo es una bicicleta. Ya la tengo escogida y todo, y va a ser muy buena. Todos, no es cierto que tú tienes algo en ese momento que si tú tuvieras fondos sin límites, tú tendrías algo, no es cierto que comprarías en el momento, ahorita, saldrías de aquí antes de terminar el mensaje y irías, si tuvieras el dinero, hay algo, ¿no? Siempre queremos cosas que no tenemos. Yo estaba pensando en eso, para mí, a veces son cosas, a veces más dinero. ¿Quién no quiere más dinero? Sean honestos, ¿no? Todos queremos más dinero. Todos queremos, a veces hay cosas en las tiendas que quisiéramos. Hay cosas que si tuviéramos el dinero compraríamos. ¿Qué comprarías ahorita si pudieras? ¿Qué comprarías ahorita si pudieras? También queremos cosas que no son cosas, ¿eh? No es dinero, no es algo que podrías comprar, pero son cosas relacionadas con otras personas, con gente. Que queremos más amistades, tal vez queremos mejores amistades, tal vez no toque a nadie a tu par, tal vez queremos mejores, tal vez vemos a alguien y estamos solteros y vemos a alguien que tiene pareja y familia y queremos eso, o tal vez tenemos pareja y familia y vemos a alguien que no tiene eso y decimos, wow. Todos queremos en relación con gente cosas que no tenemos. Queremos amigos que sean más fieles, queremos amigos que no sean tan fieles, que nos dejen en paz dependiendo por la situación, ¿va? Pero que queremos cosas relacionadas con otra gente que no tenemos. También tenemos cosas, tú y yo, relacionadas con la situación de la vida que no tenemos. Tenemos, a veces uno quiere un trabajo diferente, a veces uno quiere un trabajo con más horas, no es cierto, ha escuchado, tal vez tú no, pero otra persona dice yo quisiera tener más horas, y después alguien que tiene muchas horas dice yo quisiera tener menos horas en mi trabajo, o cuánto me gustaría en esa época, a quién le gustaría vivir en Miami. Yo por lo menos, yo en esa época, yo prefería vivir lejos de Nebraska por el frío que hay aquí. Yo quiero ir a la tierra de palmeras y todo lo que calor y el sol y playa. Y nosotros siempre tenemos cosas relacionadas con la situación de la vida. Tal vez no estamos con nuestra familia y quisiéramos estar con ellos en esa época más que todo. Y tal vez, si estás con tu familia, tal vez te gustaría estar lejos de tu familia. Siempre queremos lo que no tenemos. Siempre queremos lo que no tenemos. ¿Qué te gustaría cambiar, si pudieras cambiar una cosa esa Navidad de tu situación, de tu vida hogareña, de tu vida de trabajo, de dónde vives, de su casa, de su carro, ¿qué cambiarías? ¿Qué desearías cambiar? ¿Qué cambiarías si pudieras? Pues díselo a Santa, no a mí, porque yo no puedo cambiártelo, pero piense por un segundo en lo que te gustaría cambiar en tu vida, porque todos tenemos cosas que quisiéramos, si fuera posible, que quisiéramos cambiar, y después, ¿qué pasa? Vemos a otra gente que tiene la misma cosa que nosotros tenemos. Desde que yo empecé a ver esa bicicleta, créeme, yo he visto a miles de personas con bicicletas buenas en la calle y yo he pensado, si él puede tener la bicicleta, yo también debería tenerla. Yo merezco eso. Yo merezco tener un mejor trabajo. Yo merezco tener una mejor familia. Yo merezco esa ropa que vi en el mall. Yo merezco vivir en una mejor casa, un mejor apartamento. Yo merezco lo que no tengo. No es cierto que vemos a otra gente que tiene mejores carros, mejores ropa, mejores casas, mejores todo, y nosotros pensamos que merecemos lo que ellos tienen, que merecemos, siempre queremos lo que no tenemos. ¿Qué quieres? Quiero que pienses por un segundo, a principio hoy, de ¿qué quieres? ¿Qué quieres que no tienes? Yo fui honesto con lo de la bicicleta. ¿Qué quieres que no tienes ahora? Cuando no, tú y yo queremos cosas que no tenemos, ¿cómo no ponemos? ¿No es cierto que cuando piensas mucho en algo que no tienes, que te pones mal? Yo me pongo mal. ¿Sabe qué hago? Yo empiezo a quejar. Todo el mundo que está alrededor de mí escucha mi queja. Yo no tengo esa bicicleta. ¿Cuánto me gustaría? Pues ni modo. Hey, no es justo que yo no tengo. Y todo el mundo escucha eso. Y si yo no digo eso, yo lo pienso. Yo pienso mis quejas. No sé tú, pero nosotros quejamos cuando nos sentimos bien, cuando queremos algo que no tenemos. Pasamos diciendo, pucha, que por favor, por Dios. A veces rogamos a Dios, a veces rogamos las amistades, a veces rogamos en el trabajo, por favor, dame esto, cuánto quiero esto. Y cuando no conseguimos lo que queremos, fíjese bien, ¿qué pasa? Por adentro algo cambia. No sé tú, por lo menos en mi caso, algo cambia por adentro y yo me pongo amargado. Porque cuando yo pienso en algo que quiero, vez tras vez, día tras día tras día, en ese ejemplo de mi bicicleta, todos los días he estado pensando en esa bicicleta, y cuando por adentro pienso en eso, créeme, yo me pongo tan obsesionado y tan fijado en eso, y no me mire raro porque ustedes hacen lo mismo. Cuando quieren algo que no tienen, que tal vez no pueden conseguir, y no es cierto que solo de eso pasa pensando y está fijado, obsesionado en eso y quejando porque no lo tiene, y cuando no lo puede conseguir, ¿qué pasa? Uno se pone amargado por adentro, ¿no? Y uno dice, wow, si yo no puedo conseguir eso, no es justo, y empieza a quejar por adentro y sentir mal y sentir triste. Y cuando ves a alguien pasar que tiene lo que tú quieres, ¿qué sientes por adentro? Y si fueras honesto, ¿eh? Solo tú y yo, nada más, ¿eh? ¿Qué sientes por adentro? ¿No es envidia? ¿No sientes envidia por adentro y dices, no, eso no es justo? Yo quiero eso tanto, yo he luchado por eso, y él lo tiene, ella lo tiene. ¿Por qué? No es justo que yo no tengo lo que tanto quiero. Y cuando nosotros queremos lo que no tenemos, sígueme, y cuando empezamos a quejar y ponernos amargados, ¿no es cierto que no sentimos, qué dice el rótulo? No sentimos positivos y felices, no sentimos tranquilos, no estamos sonriendo, ¿eh? Por afuera quizás para que nadie nos ve mal, pero por adentro no estamos sonriendo. Cuando queremos algo y estamos fijados y obsesionados en conseguir eso, ¿no es cierto que por adentro nos ponemos como mal, nos ponemos molestos, nos ponemos enojados, nos ponemos envidiosos? Y en este mes, yo quiero tomar un mes y hablar del tema de ser positivo y feliz, porque yo creo que por adentro tú y yo tenemos algo en común. Yo, por lo menos, yo quiero estar positivo, yo quiero estar feliz, yo quiero empezar cada día con una gran sonrisa. Yo quiero, no importa qué me pase en el día, ser una de esas personas tranquilas, que no habla mal a nadie, que no pierde su paciencia, que no es irritable, que yo quiero ser esa persona. ¿Tú? también, ¿no? Esa es la persona que todos queremos ser. Por eso en Oprah y en el Dr. Phil y en todo ese programa de Cristina, en todo el programa de televisión, ¿de qué hablan? No todos los días, pero dos o tres veces por semana, ¿de qué hablan? De cómo estar feliz, de cómo ser una persona positiva. Y después, y algo que siempre me ha parecido curioso, es cuando yo leo la Biblia, cuando yo veo la palabra de Dios, yo veo algo raro. Dios dice que cuando uno es su hijo, Dios está en uno. Y eso se llama el Espíritu Santo. Este es un tema para después, pero Dios está en uno, adentro de uno. Y la Biblia dice que cuando Dios está en uno, uno es positivo y feliz. El Espíritu Santo produce ese carácter de uno, adentro de uno. En Gálatas, leemos Gálatas 5:22. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas son muchas palabras que juntos, si ves a una persona que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene alegría, que tiene bondad, que es una buena persona, ¿no? Es una persona que positiva y una persona feliz. Y la Biblia dice que cuando Dios está dentro de nosotros, cuando uno es hijo de Dios, Dios produce eso en uno. Y después yo veo eso en la Biblia y después yo veo mi espejo. Y yo veo la persona que sale en el espejo y muchas veces yo no estoy feliz. Y muchas veces yo no tengo paciencia. Y muchas veces yo no soy amable. Pregunta a mi esposa. Muchas veces yo no soy una buena persona. Muchas veces yo no amanezco con una sonrisa y todo el día sin irritarme con mis hijos. Muchas veces yo no soy esa persona. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Será que no funciona lo que Dios dice? ¿Será que cuando Dios está en uno, que no es así? Aunque la Biblia dice que es así, ¿me entiende? ¿Me sigue? Esa es mi pregunta, mi dilema. Entonces yo empecé a hacer la pregunta, ¿cómo podemos vivir? Si uno es hijo de Dios, ¿cómo puede vivir de una forma que es positivo, una forma que es feliz? Dejar que Dios produzca eso en uno. ¿Cómo podemos vivir así? Entonces vamos a tomar un mes y vamos a ver esa pregunta. ¿Cómo podemos vivir de una forma que Dios puede producir alegría y paz y paciencia en nosotros? Y no sé tú, pero ese estudio me va a servir a mí. No sé tú, no te estoy jugando, pero a mí me va a servir mucho. Porque al final de este mes yo sé que por la palabra de Dios, por lo que vamos a ver, yo voy a ser una persona más paciente. Una persona menos irritable, una persona más positiva y más feliz. Entonces, por eso estamos hablando del tema de estar contento. Porque cuando tú y yo queremos cosas que no tenemos, nos ponemos mal, empezamos a quejar, empezamos a ponernos negativos, empezamos a ponernos amargados, empezamos a envidiar a la gente que tiene lo que nosotros queremos. Cuando queremos lo que no tenemos, no somos personas positivas y felices. Entonces, hoy quiero ver de la palabra de Dios cómo podemos, sin obtener todo lo que queremos, porque no es posible obtener todo lo que uno quiere, ¿va? Sin obtener todo lo que nosotros queremos, yo quiero ver de la palabra de Dios cómo nosotros podemos estar tranquilos aún con necesidad y aún con falta en nuestra vida, aún sin conseguir mi bicicleta. Mi ejemplo, ¿eh? Cómo yo puedo estar positivo y feliz aún sin conseguir lo que yo quiero. Y si yo puedo aprender eso hoy, quizás tú también, pensando en lo que tú quieres, que no has podido conseguir en tu vida, tú puedes aprender también cómo ser una persona positiva y feliz a pesar de no tener todo lo que tienes. Me puse a pensar, cuando no tenemos lo que queremos y nunca tenemos todo lo que queremos, nos ponemos enojados, empezamos a quejar, nos ponemos amargados, nos ponemos obsesionados en lo que queremos, ¿ok? Pensando en lo que tú quieres, pensando en lo que tú comprarías hoy si tuvieras ese dinero, pensando en lo que tú cambiarías en tu vida, y empezamos a quejar y no estamos felices cuando somos así y no nos gusta estar con gente, ¿verdad? Que pasen quejando. Puedes pensar en alguien que tú conoces, que cada vez que suene tu teléfono, ves el nombre que sale y dice, ay, no, si contesto yo sé que va a estar quejando. Y si, ¿cuánto te gusta estar con una persona que está quejando? Para nada, ¿no? Porque esa persona está miserable y te hace sentir miserable cuando estás con él o con ella. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿por qué sentimos tan mal cuando pasamos quejando? ¿Por qué hacemos sentir mal a todo demás cuando pasamos quejando? ¿Sabe por qué? Y si puedes agarrar esto, valdrá la pena haber salido en el frío y venido aquí hoy. Si puedes agarrar eso, te va a transformar la vida. Mire, mire, cuando tú quejas, cuando yo quejo, estamos quejando contra Dios. Y porque eso no es lo que yo normalmente pienso. Cuando yo empiezo a quejar por no tener mi bicicleta, ¿sabe contra quién estoy quejando? Estoy quejando contra tal vez mí mismo, contra mi cuenta bancaria, contra la falta de dinero por comprarla, contra mil cosas estoy quejando. Pero yo no pienso que estoy quejando contra Dios. Pero la realidad es, cuando tú y yo quejamos por cambios que queremos en nuestra vida, que no estamos contentos porque nuestra pareja es así, no estamos contentos porque los niños son así, porque no tenemos esto y porque no tenemos el otro y porque yo no tengo mi bicicleta y por aquí y por allá, la vida no es como la queremos. Ok, cuando tú y yo quejamos por eso, estamos quejando contra Dios. ¿Sabe por qué? ¿Quién podría resolver todos tus problemas? ¿Quién podría darte todo lo que quieres? ¿Quién podría mudarte hoy de Lincoln a Miami? ¿Quién es el que decimos de Dios? Es el todo, todo poderoso. Él podría darme una bicicleta hoy. Entonces, cuando yo quejo por lo que no tengo, cuando tú quejas por lo que tú no tienes, ¿contra quién estamos quejando? Contra Dios. Porque Dios nos ha dado esta vida, como vimos en la serie que acaba de pasar, de dinero. ¿Quién nos da todo lo que tenemos? Es Dios. Y si Dios no nos ha dado suficiente, y si Dios no nos ha puesto en el lugar donde queremos estar, y con la gente con quien queremos estar, y con las amistades que queremos, y si la vida no es perfecta para ti, como no es perfecta para mí, ¿quién podría resolverlo? Dios. Y cuando quejamos, estamos quejando contra Dios. Hay una historia en la Biblia que... Y esa es una historia que quiero ver con ustedes hoy, porque esa historia es impactante. Es la historia de los israelitas, del pueblo de Dios. Hace casi 2, 3, 4 mil años, hace mucho tiempo, ellos eran esclavos en Egipto. Y tal vez ha escuchado la historia de donde Dios los sacó de Egipto con las 10 plagas y los llevó por el desierto y le dio los 10 mandamientos. ¿Vieron la película? Le dio los 10 mandamientos y Él era el Dios de ellos y ellos eran su pueblo especial, su pueblo preferido. Y ellos, a cada rato, lo que me sorprende es que Dios andaba con ellos, Dios estaba con ellos, Dios los estaba guiando, Dios estaba con ellos, les daba de comer, les daba de beber, les daba agua en el desierto donde no había agua. Dios hizo todo para ellos, pero a cada paso ellos estaban quejando, ellos quejaban de todo. Y me recuerdo un poco a mí, porque ellos quejaban de todo. Una vez ellos estaban, Dios les había dado pan, y ellos querían no solo pan, querían carne. Entonces empezaron a quejar. Y yo quiero ver esa historia con ustedes, porque lo que esa historia demuestra es cuando tú y yo quejamos por las cosas en nuestra vida que no queremos, que queremos cambiar, estamos quejando contra Dios. La historia empieza en Números 11:4. Dice: entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos de gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Cuando dice maná, no está refiriendo al grupo de música, está refiriendo a ese el nombre de pan que Dios les había dado. Escucha la queja de ellos: querían pan y querían pan, ¿cuándo? Ya, dame pan, Dios, dame pan. Y ellos se pusieron a quejar contra Dios. Ahora piensa en tu queja, piensa en lo que tú quisieras cambiar de tu vida. Y yo pienso en lo que yo quisiera cambiar de mi vida. Y yo pienso en cómo yo siento con eso. Dios, ya, cámbiamelo ya, porque ya es tiempo. No quiero esperar más. Ellos empezaron a hablar así a Dios. Y en el 7 sigue, dice: maná era parecido a la semilla de cilantro. Tenía un olor amarillente, como es de la resina, y sabía a torta de harina con aceite. Entonces termina hablando de cómo ellos preparaban ese pan, y era pan que Dios les había dado. Entonces ellos tenían algo que comer, pero que ni querían su carne. En el 10 dice: Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba, ¿qué? Muy enojado. Y Moisés también se disgustó. Paremos ahí por un momento. ¿Por qué creen que Dios, escuchando esto, estaba muy enojado? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Moisés estaba disgustado? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios escuchó a ellos quejar? Piénselo, piénselo. Mire, mire, si tú no has quejado en esa semana, si no has dicho, lástima que no tengo más dinero para eso, cuánto me gustaría tener el otro, lástima que no tengo la bicicleta, ¿por qué no puedo? Si tú no has dicho eso en esa semana, es tu momento libre, puedes dormir, no me voy a molestar. Pero si tú, como yo, has quejado en esa semana, si tú has estado amargado por algo que no tienes en esa semana, si tú has ido a las tiendas y has sentido esa falta y has dicho, no es justo, ellos están comprando y yo no puedo comprar lo que... Si tú has quejado en esa semana, fíjate bien, Dios escuchó la queja de ellos y estaba enojado, estaba muy molesto con ellos porque ellos estaban quejando contra él. En el 18, Dios está hablando a Moisés y dice, luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne. Y después empieza a decir que le va a dar carne. Dice, ya les he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman. Y no solo uno o dos, ni cinco o diez o veinte, no. Comerán carne durante todo un mes hasta que les salga por las narices y les dé asco. Porque me han, ¿qué? Rechazado a mí el Señor, que estoy en medio de ellos, y añorado han dicho ante mí, ¿para qué salimos de Egipto? Y si tú piensas que tú rechazas a Dios cuando dejes de venir a la iglesia, o cuando dejes de leer la Biblia, o cuando vas y te emborrachas bastante, o si tú piensas que eso es dejar a Dios, quizás, pero Dios dice que ellos dejaron a Él, ellos rechazaron a Él, ¿por qué? Porque quejaron por comida. Y si tú has quejado, como yo he quejado, por comida, por cosas físicas, y Dios ve eso como un rechazo de Él. Él lo ve muy serio. Para Él es la gran cosa cuando nosotros quejamos contra Él. En el 31, Dios nos manda carne. Dice, el Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento y formando un tendido de casi un metro de altura. Todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente la gente estuvo recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones de codornices que pusieron a secar en los alrededores del campamento. Y después explica que ellos empezaron a comer. Y después mire lo que Dios hace contra ellos. Ellos no habían adorado a un ídolo. Ellos no habían ido tras otro Dios. Ellos no habían rechazado a Dios. No habían dejado de venir y adorar a Dios. Ellos no habían dicho, ya no vamos a ser tu pueblo, Dios. Ellos no habían dicho ninguna de las cosas grandes que tú y yo pensamos que es rechazar a Dios. Y mire cómo Dios lo castiga simplemente por quejar. En el 33, leen esto conmigo. Pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de los codornices, cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente. Cuando yo leo esto, ¿saben qué pienso? Mis quejas. Yo pienso en las veces que yo digo, ¿cuánto me gustaría eso? ¿Cuánto me gusta? No sé por qué no tengo, no sé por qué no tengo el otro, no sé por qué no tengo la bicicleta, no sé por qué esa parte de mi vida no es mejor, no sé por qué mi niño no se porte mejor, no sé por qué mi trabajo no me sale más fácil, no sé por qué tengo tanto trabajo que hacer, no sé por qué. Yo pienso en mis quejas, piensa en tus quejas por un segundo, piensa en las quejas que tú has dicho en esa semana y mira cómo Dios rechaza y castiga a ellos por sus quejas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros quejamos de la vida, de nuestra vida, estamos quejando contra Dios. Y por eso no estamos felices cuando quejamos, porque estamos insultando a Dios. Estamos como si estuviéramos maldiciendo a Dios. Y por eso cuando quejamos, sentimos miserables. Y no cambia nada en nuestra vida. Y cuando otra gente alrededor de nosotros empieza a quejar, ¿cómo siente? Como sucio. Es porque está quejando contra Dios. Entonces yo empecé a pensar, ok, si quejar es tan malo, y si quejar y desear tanto lo que no tenemos es tan malo, y Dios lo ve como una afrenta, si Dios lo ve como un rechazo de Él, entonces, ¿cuál sería lo opuesto de estar quejando? ¿Cuál sería lo opuesto de siempre pasar toda la vida queriendo lo que no tenemos? ¿Cuál sería lo opuesto de eso? Y una palabra me vino a la mente. La palabra es estar contento. Estar contento con lo que tenemos. Mire, estar contento no es tener todo lo que uno quiere. Porque eso es lo que pensamos, ¿no? Yo pienso, no más que tengo eso, voy a estar feliz, voy a estar contento, no más que me dé la bicicleta, voy a estar tranquilo, voy a estar, no más que mi carro ya es nuevo, voy a estar tranquilo, no más que mis niños sean más grandes y dejen de llorar en la noche, yo voy a estar feliz, yo voy a estar contento cuando eso en mi vida cambia, cuando tengo un mejor trabajo, pero estar contento no es tener todo lo que nosotros queremos, estar contento es estar tranquilos y satisfechos en medio de una vida que no es perfecta. Y si tu vida es perfecta, otra vez, tú puedes dormir ahora, pero si tu vida es como la mía y no es perfecta, piense, mire, estar contento es estar tranquilo y satisfecho en medio de una vida que no es perfecta. Pablo lo dice así en Timoteo, Pablo en la Biblia dice a Timoteo, uno de sus, de las personas que él estaba enseñando, le dice así, primero de Timoteo 6:6, dice, claro está que la piedad es una fuente de gran riqueza. Pero porque está hablando de personas que piensan que por meterse en la religión va a ganar mucho dinero. Entonces dice, claro que es una fuente de gran riqueza, pero no como ellos piensan, pero solo para el que esté contenta con lo que... ¿Qué dice? Pero solo para el que esté contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya podemos dar por satisfecho, estar contento es estar satisfecho aún en medio de necesidad, de tener deseo y a la vez estar satisfecho. Y si tú eres como yo, no sé, tal vez tú no pienses así, pero lo que yo pienso es, ok, yo entiendo qué significa estar contento, yo entiendo qué significa estar tranquilo, tener necesidad, pero no estar, yo entiendo, pero yo pocas veces soy así, sí, honestamente, siempre estoy queriendo algo más, siempre voy a las tiendas y veo lo que no tengo y lo quiero, siempre quiero más de lo que tengo. Entonces mi pregunta siempre es, ok, yo entiendo qué significa estar contento, yo entiendo qué significa, pero me cuesta vivirlo, cómo puedo sin tener todo lo que quiero, cómo puedo estar tranquilo, cómo puedo estar satisfecho. La idea grande de hoy, lo más grande y lo que quiero que recuerdes hoy es el secreto para estar satisfecho, el secreto para tener necesidad, para ver la bicicleta en la tienda y decir la quiero, algún día la voy a comprar si Dios quiere, pero estoy contento con lo que tengo ahorita. El secreto es entender y saber y reconocer y realizar que Dios te cuidará. Este es el secreto. El secreto para estar contento es nada más entender y realizar y aceptar que Dios te cuidará, que Dios no te ha dejado solo. Como los israelitas recuerdan que Dios los estaba guiando por todo el desierto y ellos estaban siguiendo a Dios y Dios les estaba dando todo lo que necesitaban, ese maná, ese agua, todo lo que necesitaban tenían. Dios les estaba dando lo que necesitaban. Dios les estaba cuidando y lo mismo es cierto para nosotros. La Biblia tiene un versículo, es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero uno que explica cómo tú y yo, si tú sigues a Cristo, cómo tú y yo podemos estar contentos aún sin tener todo lo que queremos, aunque no te den lo que quieres para Navidad, puedes estar contento. Vamos a ver el secreto. En Hebreo 13:5, leamos eso juntos. Dice, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estén contentos, estén tranquilos, estén satisfechos con lo que tienen. Aunque no tienen la bicicleta, estén tranquilos, estén contentos, no anden fijados, obsesionados con conseguir lo que no tienen, no anden envidiosos de los que tienen lo que tú no tienes, lo que tú quieres, no anden amargados por adentro por no conseguir lo que tienen, no, estén contentos, estén tranquilos. Y nosotros decimos, ¿qué? ¿Cómo? Yo no tengo todo lo que necesito para estar contento, lo siento. Y él dice, ok, pueden estar contentos, podemos estar contentos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen? Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios dice, ok, pueden estar contentos con lo que tienen, porque yo estoy con ustedes. Yo te voy a cuidar, en otras palabras. Y cuando por eso lo puse como la idea grande de hoy, Dios te cuidará. Porque cuando uno es hijo de Dios, Dios lo cuida. Y cuando uno puede agarrar esa idea, tú y yo podemos estar tranquilos, contentos, aún sin tener todo lo que quisiéramos, porque sabemos por adentro que Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y Dios nos está cuidando. Entonces, aunque la vida parece que no está saliendo bien, ¿quién tiene cuidado de nosotros? Dios. Aunque yo no tengo todo lo que quiero, ¿quién está cuidando de mí? Y cuando mi familia, y a veces no estoy contento con cómo se portan mis niños, y bueno, ese es un ejemplo, ¿va? Porque mis niños son ángeles, y, pero si yo estuviera, ¿va? Si yo estuviera no contento con mi niño, un ejemplo, si no se portaran bien, ¿quién está conmigo? ¿Quién tiene cuidado de mí? Dios está conmigo, Dios tiene cuidado de mí. Y cuando tú y yo agarramos esa idea, podemos estar contentos, satisfechos, tranquilos, sin quejar, aún sin tener todo lo que nosotros quisiéramos tener en la vida. Algo que yo, mi esposo me estaba recordando de un viaje que hicimos, que nosotros vimos a unas personas que eran las personas más contentas, y aún casi 10 años después recordamos, ella me hizo recordar, y recordamos a ese grupo de personas, y lo que yo recuerdo hace 10 años, no recuerdo ni sus rostros, pero lo que yo recuerdo de ellos es que eran las personas más felices del mundo, más tranquilas. ¿Y sabe qué? Eran las personas que menos tenían, que yo jamás he conocido. Era cuando yo estaba viviendo en Honduras y andábamos de novio con mi esposa. Ella andaba trabajando en una clínica y hicimos un viaje con el grupo de trabajadores de ella, que estaban trabajando con ella, y yo acompañé porque todo parece que todos eran mujeres y necesitaban unos hombres que les acompañaran, y como yo soy grande y fuerte, yo acompañé para hacer el músculo. Entonces fuimos a la montaña y fuimos a un lugar aislado, un lugar remoto, un lugar no tenía internet, no tenía luz, no tenía agua, no tenía televisión, bueno, sin luz, ¿vale? no tenía nada, y nosotros entrábamos a casas bien bonitas, pero sin nada de muebles que nosotros tenemos en nuestra casa, y las personas eran las personas más dulces, y más contentas, y más tranquilas, y nosotros fuimos ahí para ponerles vacunas, para ponerles inyecciones, y ellos empezaron a regalarnos gallinas, y regalarnos cosas que ellos tenían para vivir. Eran personas muy contentas, y cuando salimos de ahí, nos pusimos a platicar en el camino, regresando por la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué pueden estar tan contentos ellos? Cuando a pie de la montaña hay otro pueblo donde yo vivía, donde todo el mundo tiene luz, tiene televisión, y tiene agua, y tiene aquí, tiene allá. Se va la luz por 2 horas y todo el mundo se pone a quejar. Se va el agua cuando llueve y todo el mundo se pone a quejar. No tiene un televisor nuevo y se pone a quejar. Yo pregunté, ¿cómo es posible? Y lo que nosotros pensamos es que ellos supieron que tenían suficiente y estaban felices con lo que tenían. Y lo demás, en cambio, tú y yo quizás vemos a lo que tenemos y decimos, no es suficiente, yo necesito eso para estar feliz. Y después lo conseguimos, yo consigo mi bicicleta y ya estoy feliz, ¿verdad? No, porque hay otra cosa que quiero. De repente siempre hay algo más que queremos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Dios tiene cuidado de nosotros, y como ese pueblo en la montaña, cuando nosotros, porque siempre vamos a querer más y vamos a decir, ok, yo entiendo que tengo que estar contento y que Dios tiene cuidado de mí, pero ¿cómo puedo estar feliz cuando no tengo mi bicicleta? ¿Sabe cómo? Por agradecer. Por agradecer. Porque lo opuesto de quejar es agradecer. Lo opuesto de decir que quiero es decir gracias. Lo opuesto de decir dame más es decir gracias porque ya, por lo que ya me has dado. Entonces, si tú quieres hoy salir con algo que te va a cambiar la vida, si lo aplicas a tu vida, cada vez que sientes el afán de algo que no tienes, que tú sabes que no vas a poder conseguir ahorita, si cada vez que sientes eso, empiezas a sentir que la queja ya va a salir por tus labios, si pudieras moler tu lengua y decir, ok, espérame, en vez de quejar, ¿qué voy a hacer? Voy a agradecer, voy a buscar algo en mi vida que tengo ya, que Dios ya me ha dado, y voy a decir gracias por eso. Y en vez de decir, como los israelitas, queremos carne, hubieran dicho, Dios, gracias por el pan que nos da todos los días. Y quizás Dios les hubiera dado la carne, Una idea, ¿no? En vez de decir, yo quiero esta cosa que no puedo comprar, decir, gracias Dios por lo que ya tengo. En vez de decir, yo quiero que la gente de mi vida cambie, yo quiero que mis amistades sean diferentes, gracias Dios por las amistades que tengo. Nada es perfecto, pero gracias por lo que ya me has dado. Es ver lo que uno tiene y decir gracias, Dios. Y cada vez, si tú puedes, en esa semana, cada vez que sientes salir una queja por tus labios, morder tu lengua, y en vez de quejar por lo que no tienes, decir Dios gracias por, y nombrar algo. Y no estoy diciendo decir gracias en tu mente, porque no ibas a quejar en tu mente, ¿no? Ibas a quejar en voz alta. Para la gente alrededor. Entonces, en vez de quejar en voz alta, decir gracias a Dios por algo en voz alta. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú dices gracias a Dios en voz alta, tú estás cambiando cómo piensas. Tú estás cambiando de pensar, necesito más, a decir, wow, Dios, no tengo todo, pero tú me has dado mucho. Y eso cambia lo que nosotros sentimos por dentro. Mire, cuando tú puedes agarrar esa idea, y cuando tú y yo podemos, en vez de pensar en lo que no tenemos, cuando tú y yo podemos empezar a decir, Dios, yo quiero más, yo quiero la bicicleta, yo quiero eso, yo quiero el otro, yo quiero un nuevo trabajo, pero voy a trabajar por esas cosas, pero no estar afanado, no estar obsesionado, no estar fijado en lo que no tengo. Cada vez que pienso en algo que no tengo, en vez de hablar de eso, voy a darte gracias. En mi mente y con mi voz por algo que tengo. Cuando tú y yo podemos hacer eso, ¿sabe qué pasa en nosotros? Nos convertimos de personas que siempre quieren lo que no tienen, como muchas veces yo soy, a personas que están contentas con lo que tienen, que no tienen todo lo más moderno, que no tienen todo lo más nuevo, que no tienen todo lo que hay en la tienda, pero estamos contentos y satisfechos con lo que tenemos, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y Dios no nos va a dejar, dice, no nos va a abandonar, Él nos va a cuidar. Podemos estar contentos y tranquilos, y cuando hacemos eso, cuando agradecemos en vez de quejar, ¿sabe qué pasa? Nos convertimos en personas positivas y felices, porque en vez de estar amargado por lo que no tenemos, estamos felices por lo que Dios ha dado a nosotros, y por quitar la queja de nuestra vida, damos espacio a Dios en nosotros, hacer creer alegría y paz y paciencia y todas las cosas que Él promete que Él va a dejar crecer en nosotros cuando ponemos la queja a un lado y agradecemos. Entonces, le voy a pedir que se pongan de pie. Y quiero pedir que hagas algo. No tienes que decir eso. No voy a pedir que digas nada. Yo quiero que pienses en la queja más grande que tienes en ese momento. Yo estoy pensando en el mío. ¿Cuál es la queja más grande que tú tienes en ese momento? No lo nombre, no, solo piensen en esa queja. ¿Cuál es la queja más grande que tienes? La cosa más grande que te gustaría cambiar, que tal vez te has puesto amargado, que en esa semana has estado quejando de eso. ¿Cuál es la queja que tienes? Ok, pensando en eso, vamos a orar y vamos a dar eso a Dios y decirle gracias. Y dejar la queja a un lado. Y así empezar esa temporada de Navidad con un agradecimiento en nuestro corazón a Dios, en vez de una queja en nuestros labios. Oremos. Dios Padre, gracias Padre, gracias por darnos tanto. Hoy nosotros todos estamos pensando en una queja que tenemos. En ese momento Dios, nosotros juntos decidimos poner a un lado la queja. Nos arrepentimos por quejar cuando tú has sido muy bueno con nosotros. Y ahora con tus ojos cerrados, solo piensa en eso. Solo piensa en eso. ¿Cuál es la cosa que Dios te ha dado? Piensa en algo que tienes de Dios. En este momento juntos vamos a decir gracias a Dios. Todos juntos, gracias Dios, tú eres bueno. En voz alta da gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Reemplazamos la queja con agradecimiento. En tu nombre oramos, Dios. Amén. Se está preguntando cómo eso puede ser un mensaje de Navidad, en medio de ese tiempo de Navidad, y no hemos hablado de Jesús. Espérese por un segundo. Este es un mensaje de Navidad. Porque nosotros hoy estamos viendo y recordando que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios no nos va a dejar, que Dios nos va a cuidar. ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Por tanto, Dios amó al mundo. ¿Qué hizo qué? Mandó su Hijo. Mandó su Hijo para salvarnos. Juan 3:16. Dios tanto nos ama, tanto cuidado tiene de nosotros. Entonces vamos a tomar un tiempo, un espacio. Ahorita vamos a cantar un poco, vamos a hablar de Jesús. Y si está preparado, la Santa Cena está preparado aquí en una mesa. Puedes, mientras que vamos cantando, puedes participar de la Santa Cena. Vamos a recordar a Jesús. Si tú eres cristiano, es un momento ahorita de recordar que Dios tiene cuidado de ti y que no te va a dejar. Él mandó a su Hijo. Cuando no te da lo que quieres, el 25, 24, recuerda, Dios mandó a su Hijo. Él tiene cuidado de ti. Si tú no eres cristiano, si no has tomado esa decisión de bautizarte, de cruzar la línea y decir, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a ser hijo, hija de Dios. No sé qué vas a recibir para Navidad, pero mire, el regalo más grande que tú podrías dar a Dios en esa Navidad es tomar la decisión de ser su hijo, ser su hija. Entonces, si tú has estado pensando en esa decisión, te animo que hoy tome la decisión. Que me vengas a hablar después, que me dices, voy a tomar mi decisión. Y en ese tiempo navideño, de su vida a Jesús.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Dios Padre, gracias por mandar su Hijo. En ese tiempo que empezamos a recordarlo, pedimos Dios que tú nos ayudes a no solo pensar en lo que vamos a recibir, sino también pensar y recordar tu Hijo que tú nos diste para salvarnos de nuestros pecados. Dios, te pido especialmente para las personas que en ese momento están considerando tomar la decisión de entrar en tu familia, de bautizarse, de ser su hijo o su hija. Te pido, Dios, que tu Espíritu los llame, que sienten el deseo de entrar en tu familia, de ser su hijo, ser su hija. Y que esta Navidad tomen la decisión de entrar en tu familia. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa. Pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.